Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Muy buenas tardes, saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, todos los jueves a las 5 de la tarde y por Uchile TV los días viernes a las 8 de la tarde. Son dos medios públicos, Uchile TV y Radio, la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile, que son plurales, diversos, públicos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es una destacada crítica cultural, crítica literaria, doctora en literatura, ex profesora de la Sorbonne, ensayista, autora de libros claves como Entre la lluvia y el arco iris, Algunos jóvenes poetas chilenos, editado en 1983, La memoria modelo para el mar, Grupos literarios de los 60 en Chile, editado el año 95, Lemebel, un conjunto de ensayos en torno a la importancia de este cronista clave en la historia de la narrativa y de la literatura, yo diría, en nuestro país, ¿no? Editado en 2018. Y el último, que va a ser el punto de partida de esta conversación, se llama el punto de partida entre puntos de lectura. Reflexiones, recortes, enlaces. Estoy hablando de Soledad Bianchi, nuestra destacada invitada de hoy. Te agradezco, Soledad, que hayas querido estar aquí en este espacio. Sé que eres un poquito reacia a las entrevistas, ¿no? Te costó, sí. pero esto es una conversación relajada.
Muchas gracias por invitarme. Y hay algo que te complemento, que fui profesora de la Chile.
No solamente profesora de la Chile. Estudió pedagogía castellano en el pedagógico. Es parte del glorioso pedagógico de la Universidad de Chile de la década de los 60, donde tuvo profesores claves. Muy importante. Fue exonerada. Fuiste profesora y fuiste exonerada de la Universidad de Chile. Estuvo exiliada en París. Su compañero de vida, que falleció hace poco, el gran Guillermo Núñez, el gran artista plástico, Guillermo Núñez, premio nacional de artes plásticas, de arte, fue su compañero durante, 50 años.
Casi 50 años.
Medio siglo juntos. Estuvieron exiliados luego que él estuvo detenido dos veces.
Guillermo fue expulsado y nos fuimos a... Sí. Yo me fui con él.
Bueno, y estuviste en Francia, y además en Francia Soledad Bianchi escribió en la revista Araucaria, que fue muy importante. Bueno, en fin, el recorrido, yo diría, cultural e intelectual de Soledad es amplio, pero partamos con este libro, ¿no? Entre puntos, que yo diría que es... A ver, ¿cómo se puede describir? Primero, la creatividad, me gusta mucho la originalidad de la estructura, ¿no? Es un libro que se lee, está escrito en fragmentos, ¿no? Son fragmentos que pueden leerse como una suerte de bitácora de lecturas, de las lecturas de Soledad Bianchi a lo largo de su vida. Se detiene en algunas cosas, discute, interpela, ¿no? Debate. Puede ser una suerte, eso es bitácora de lectura, una suerte de diario de vida intelectual. También puede leerse como una suerte diario de vida intelectual. Vas ahí trazando una senda, ¿no? Un camino, tu camino recorrido en torno a los libros, una reflexión en torno a los libros, en torno a la lectura, en torno a la literatura, en torno a la palabra como tal. Me parece que realmente es muy, muy interesante y te vas deteniendo en ciertos hitos. Uno de los hitos que te detienes y que me parece que... tiene que ver con el de las mujeres, ¿no?
Por supuesto.
Eso, partes tú, por ejemplo, de pronto, partes con el surgimiento, hablando de las mujeres, partes con el surgimiento del Club de Señoras, hablas de Amanda Labarca, de Inés Echevarría, te detienes un poco en las mujeres y la lectura, que más adelante la vas desarrollando en otros hitos, puntos de reflexión.
Lo que pasa es que... este libro, como dices tú, puede ser una bitácora de lectura para el lector, pero también es de cierto modo un diario de lecturas mío, ¿no? Y entonces, como se ha hecho una relación constante entre lectura y tejido,
sí.
Bueno, yo fui derivando hacia las mujeres también. Y hay una parte que me pareció muy importante, que era el momento en que Amanda Labarca incorpora en Chile, porque ella lo trae de Estados Unidos, los grupos de lectura y el quiebre social que se produce ahí con el Club de Señoras, que eran más bien señoras aristocráticas. Uh-huh. Amanda Labarca era laica, era amazona. Uh-huh. Bueno, pero era un momento muy interesante. Incluso ella, en la misma revista, dice que en Santiago casi no pasaba nada, ¿no? Sí. Entonces, que es bueno que se junten. Y claro, las señoras aristocráticas se dan cuenta, y Iris ahí hace una reflexión muy divertida, que había una clase media que ellos consideraban casi no se habían dado cuenta, y que era gente muy culta y que les podía, de repente, pasar a llevar socialmente, digamos. Entonces, dice, mientras nosotros nos dedicamos a rezar el rosario, a los milagros, a los momentos del rosario, ellas estudian y son profesionales.
Ajá.
Entonces, fundamental cómo Amanda Labarca incorpora la importancia de la lectura en las mujeres, sobre todo.
Sí, eso es muy interesante. Estaba pensando en la importancia de la lectura en las mujeres, Amanda Labarca, estos primeros grupos, pero también tú partes el libro hablando de Nuchu, se llama.
Nuchu,
que es la primera escritura.
Es una escritura de mujeres para mujeres.
Eso es raro, cuéntanos.
Es
un
muy
poco
curioso. Existe y nació en Hunan, donde nació también la pandemia.
El COVID, sí.
El COVID. Bueno, resulta
no
que
no todo lo malo nace en Hunan, entonces.
En China se discute la fecha, pero podría ser el siglo III, ajá, más o menos. Las mujeres tenían otro, usaban un idioma mucho más simple que el de los hombres. Uh-huh. Y mucho más breve. Era, mientras el de los hombres es un lenguaje como el que nosotros hoy día vemos en las letras chinas,
uh-huh,
ellas no, ellas usaban un idioma como el nuestro, digamos.
Uh-huh.
Entonces era mucho menor la cantidad de letras, por ejemplo.
Uh-huh.
Y descubren cómo comunicarse, porque las mujeres, bueno, eran muy subordinadas, entonces no podían hacer nada. Y descubren comunicarse a través de los abanicos.
Qué interesante.
Entonces, a veces escribían en los abanicos, podían dibujar en los abanicos, y bueno, se produce este idioma, digamos, que es exclusivo de las mujeres. Yo lo conocí a través de una novela de una norteamericana de origen chino, Lee, el apellido Lee. Uh-huh. Y bueno, ella hizo un estudio, por supuesto, pero de repente las mujeres se dan cuenta que los hombres también conocían ese idioma, pero no les importaba. No les importaba que ellas hablaran entre ellas. Entonces dice la protagonista, dice, a mí no me importa que mi marido sepa esto, pero sí me importa que mi suegra lo sepa. Porque eran unas amistades, además se creaban unas amistades, yo creo que muy cercanas al amor también.
Claro.
Pero eran a veces relaciones muy lejanas físicamente,
claro,
geográficamente.
Claro.
Podía estar en otro pueblo y
además,
con las distancias,
claro,
chinas.
Exacto.
Brutales. Entonces, pero ahí hablaban de cosas propias.
Ajá.
Entonces, muy, muy hermoso eso.
Hay otro punto de reflexión, punto de vista, punto de quiebre. Son distintos puntos que van cruzando, van tejiendo esta narración que se puede leer como un todo y se puede leer en fragmentos, ¿no? En tu libro entre puntos de lectura, donde citas la frase de las mujeres que leen son peligrosas.
Sí.
A propósito ahí, de estos peligros que ya las chinas estaban ahí bordeándolos.
Ese Las mujeres que leen son peligrosas es un título de un libro, muy hermoso, que es un libro de fotos y de reproducciones de cuadros solamente de mujeres leyendo. Uh-huh. Y termina con una foto de la Marilyn Monroe leyendo Ulises.
Uh-huh. Que no es algo raro, porque Marilyn Monroe, pese a todo el estereotipo,
claro,
era una mujer que leía y era bastante inquieta intelectualmente.
Bueno, por algo Henry Miller estuvo con ella.
Exactamente. O por algo ella estuvo con Henry Miller.
También. Claro, perdón. me equivoqué.
No, me parece que está bien la cosa.
Es un libro muy, muy bonito. Entonces dice, las mujeres que leen son peligrosas, y empieza con un prólogo de Esther Tusk, que la gran editora.
Sí.
Y entonces ella es muy divertida, le dice que le pregunta a un amigo, ¿tú crees que las mujeres que leen son peligrosas? Y él le contesta, yo creo que las que no leen son mucho más peligrosas.
Qué buena respuesta.
Sí.
A propósito de eso, de las mujeres que leen de la escritura, tú hablas... ¿Está aquí o está en el texto que tú lees cuando la UDP te da el año pasado el honoris causa? No recuerdo dónde, revisando todo, lo leí. Pero bueno, cuentas cuando llega justo a Chile de retorno del exilio, cuando tú ya eres una gran investigadora en torno a la poesía. Ese libro, desde la lluvia al arcoíris, es un adelanto espectacular, con tu ojo crítico, de poetas jóvenes que luego se transformaron en poetas realmente importantes, ¿no?
Entonces, casi todos.
Entre ellos Zurita, que está ahí entre...
Está Zurita, pero sí, además está por es curioso, Hammer, pero está Bolaño.
Y está Bolaño. Bueno, vamos a hablar después de Bolaño, porque entre Bolaño y Soledad Bianchi, nuestra entrevistada de hoy, hay una relación muy especial que ya vamos a
ver. Una aclaración, sí. No tengo honoris causa de la, Diego Portales.
Profesor honoraria. Profesor honoraria, sí. Pero es similar. Profesor honoraria. Pero es una tremenda distinción, donde fue un importante acto. Muy formal, muy bello.
Sí, fue la Universidad Diego Portales ha sido muy generosa conmigo después de la jubilación, que yo jubilé hace tiempo en la Chile.
Sí.
Y desgraciadamente nunca me han llamado de nuevo.
Bueno, no lo digas porque me voy a sentir muy mal, me siento responsable de eso. La Chile de pronto no es un poco dejada de sus figuras importantes, que han además entregado todo un bagaje muy importante en la formación de las nuevas generaciones y en la investigación de temas tan importantes culturales como estos. De pronto, voy a asumir también un rol así institucional, somos un poco dejados, pero está bien la crítica porque creo que corresponde. Y yo envidio algo que tiene la UDP, que es todo ese ámbito de desarrollo, primero una editorial espectacular, con libros espectaculares, ¿no? Con títulos muy importantes, de rescate, además, de la memoria cultural del país, que son libros claves de distintos autores, y tiene además un desarrollo muy importante en todas las carreras que tienen que ver con las letras, con las humanidades. Sí. Y eso es algo fantástico, le da mucha importancia a eso, ¿no?
Sí.
En la universidad pública, de alguna manera, no lo cree la Chile, pero sí lo creen quienes... están afuera habitualmente en el poder, sea el signo que sea, sienten que las humanidades no son tan importantes, sobre todo en estos momentos.
Bueno, ¿para qué decir
de crisis,
ahora que acaban
de crisis de humanidad?
Claro, le quitaron el 3% a todos los ministerios, pero el ministro de Cultura ofreció más,
porque
dijo que sobraba la plata.
No, es muy espantoso lo que estamos viviendo. Me acabo de enterar de que Chile no firmó, y lo vamos a hacer este paréntesis hablando de con una intelectual como tú, de pensamiento crítico. Chile, hace poco, en Naciones Unidas, no firmó un documento en relación a las LGTBQ, no se negó a firmarlo. Manifestó una serie de consideraciones de que apoyaba, en fin, pero se negó a firmar un documento internacional de Naciones Unidas. en relación a las disidencias sexuales. Me parece una señal muy grave.
Gravísima, muy tanto grave, como parece que quieren volver atrás con lo del aborto entre causales.
Bueno, me parece que son señales graves que afectan a grandes sectores de la sociedad, no solamente grupos pequeños, y además hablan efectivamente de un retroceso. Pero sigamos con lo que estábamos, las mujeres que leen son peligrosas. Bueno, sí. Estábamos hablando de cosas peligrosas, sin duda, por ejemplo. Eso nos pasa por leer, por leer las noticias. De las mujeres que leen son peligrosas, paso a un punto que tú lo llamas punto torcido. Uh-huh. No, antes de punto torcido. Estaba diciendo que tú cuando regresas, justo se arma el primer Congreso de Literatura
de mujeres,
que fue un hito muy importante. Háblanos de eso, porque recién se conmemoraron, hizo un acto de conmemoración.
Es que fue el año, claro, fue el 87, el año que nosotros con Guillermo volvimos a Chile, y estaba preparándose ya el Congreso. Yo, de cierto modo, me uní a las reuniones previas, pero después ya no tanto, y porque me costó mucho, la verdad, el regreso. La vuelta.
Pese a que te costó mucho el exilio, porque llorabas en el exilio, porque sufrías
en el exilio. Y aquí, a la vuelta, fue muy duro, porque bueno, yo creo que la sociedad chilena nunca ha dimensionado lo que es el exilio. Entonces yo me sentía, yo creo que tuve como una especie de crisis de identidad, porque me preguntaban cómo te llamas, qué eres. Yo decía profesora y después me daba cuenta que yo no hacía clases, pues no podía hacer clases. Me habían echado de la Chile y no estaba en ninguna parte haciendo clases. Entonces, de repente me sentí arrinconada, digamos, en el sentido que no sabía cómo definirme. Era una cosa dura, pero logré vencerla. Sí. Y creo que me incorporé muy bien. Sí. Y bueno, y gracias a Lucín Bernici, que era la decana el año 90 ya con la democracia en Filosofía y Humanidades, ella decidió incorporar profesores exonerados. Entonces me llamó y nos dio una jornada completa compartida con Federico Choff. Entonces ya empezamos a hacer clases, ya empecé a hacer clases, pero fue duro antes.
Sí, es lo que tú dices, verdad, el tema del exilio no se dimensiona. El cliché del exilio dorado, de lo bien que lo pasábamos, yo también estuve exiliada, yo también lloraba. También fue brutal el regreso, ¿no? En los 80, comienzo de los 80.
Sí, muy difícil.
Muy difícil.
Pero tú me preguntabas del Congreso.
Congreso, ¿sí?
Bueno, el Congreso fue fundamental. Primero que todo por incorporar, por centrarse en la escritura de mujeres. Sí. Y porque se crearon muchos, se creó una red, diría yo. Era un momento en que nos comunicábamos con las creadoras, digamos, con las poetas, las narradoras. Entonces, inmediatamente casi conocíamos los libros, íbamos comentándolos. Entonces, eso ayudó a instalar, yo creo, una mirada hacia la literatura de mujeres.
Desde el ámbito de la crítica y del ámbito
de la producción.
De las editoriales, además, ¿no?
Claro.
Estaba Cuarto Propio en ese momento ya. ¿Existía Cuarto Propio?
Yo creo, sí, Cuarto Propio. Sí. Y además estaba Ornitorrinco, que había publicado a Diamela Eltit, por ejemplo. Había otras editoriales independientes, no eran tantas como ahora, por supuesto, pero sí, había. Pero Cuarto Propio es una editorial muy fundamental porque se centraba en la escritura de mujeres.
Así es, fue muy importante.
Tanto de críticas como de autoras, ¿no? De productoras de literatura.
Exacto. ¿Y de ese periodo qué destacas tú? De ese congreso, de ese encuentro, porque el año pasado se hizo un
homenaje.
Un homenaje a ese congreso.
La Universidad Autónoma, creo. ¿Qué destaco? Destaco que yo creo que por primera vez se le dio importancia a las escritoras mujeres, que no eran aisladas, ¿te fijas? Mm. No era una por aquí, otra por allá, sino que había realmente un grupo, un corpus. Mm. Evidentemente estaba Diamela Eltit, que era la, es la principal, yo creo. Sí. Pero también, por ejemplo, en Cuarto Propio se publicó a Pedro Lemebel.
Así es.
Poco después, sí, en Democracia ya. Pero yo creo que ellos son los dos escritores sí. de esa época más importantes. Bueno, pero tú me preguntas, lo importante de ese congreso fue que se enfocó la escritura de mujeres como algo diferente, pero a la vez que estaba junto a la escritura de hombres, en el sentido que eso es la literatura chilena, o sea, no era solo hombres, ¿no?
Sí, en ese minuto cuando tú llegas, están, a propósito, voy a leer el punto de, ¿dónde está ese punto? Que es un punto torcido. Hay un punto torcido en tu libro, entre puntos de lectura, que yo la verdad es que lo recomiendo porque es muy, muy, muy interesante, porque va instalando temas que giran en torno a la lectura, a la reflexión, ¿no? A la historia cultural también, no solamente de nuestro país, que te permite efectivamente meterte, ¿no? Adentrarte en un análisis bastante atractivo. En el punto torcido, en esa época ya estaban los talleres de Mariana Callejas.
Sí.
Que luego tú ahí haces alusión, ¿no? Que en esta Mariana Callejas, que nuestros auditores, nuestros telespectadores, recordarán que es la figura que con Michael Tamuli son agentes de la DINA, participan en el asesinato de Letelier, de Carlos Prats, okay. También en Argentina, están viviendo en Locurro, donde se tortura, donde asesinan a Carmelo Soria, por ejemplo. Y mientras también en esa misma casona de Locurro, ¿no?, transcurrían los talleres literarios que dictaba Mariana Calleja y donde iban figuras del mundo cultural. Esta cosa distópica, absurda, ¿no? Se hablaba de literatura y al lado se torturaba o se fabricaba el gasarín. Claro. Bueno, en fin. Y te detienes en eso. Sin duda que es parte de esta historia cultural de Chile, de esa
sí.
década.
Bueno, hay algo, porque tú dices punto torcido, a lo mejor habría que explicar que cada uno de los fragmentos yo le puse punto sí. algo, ¿no?
Sí, sí.
Y punto torcido en el sentido de la locura que se sucedía. Esto yo creo que, bueno, fue antes de que yo volviera, antes del 87 había pasado. Me detengo ahí porque yo... el trabajo mío fue bastante de asociación libre. Entonces, en un momento, como que se me imponían, por decir capítulos, yo no los llamé capítulos, pero unidades. Entonces, aparecieron los talleres literarios que son fundamentales. Por ejemplo, ahí aparece Donoso, que es muy importante, con los talleres
Pía Barro,
que hizo. La Pía Barro, la Diamela, Raquel Olea. Bueno, entonces, ¿cómo no tocar el tema de ese taller, que es una locura, de Mariana Calleja,
sí,
¿no?
Sí.
Y Mariana Calleja era una escritora que dicen que no era tan mala, la verdad es que yo no le leí.
Bueno, Juan Cristóbal Peña en un magnífico libro,
sí,
que en un perfil de Mariana Callejas, que se llama justamente Letras Torcidas. Va siendo también una biografía literaria, ¿no?
Sí. Es un libro tan fuerte que yo por momentos lo tenía que dejar porque...
Es un libro muy bueno, es espectacular ese libro.
Es buenísimo, pero además es tal la locura y la esquizofrenia, digamos, de Maukie Stanley, a lo mejor él no tanto como ella.
Sí.
Porque ella trataba de ser escritora, pero por otro lado era gente la hacía, la DINA, perdón.
Sí.
Y él era de la CIA, a lo mejor ella también. ¿Cómo entran, por ejemplo, a Patria y Libertad? Porque pasaron por el frente y se les ocurrió.
Bueno,
entonces yo invento un poco, ¿no? Pero basándome en muchos de los
libro
de los relatos que
Bolaño,
se han hecho.
Bolaño con Nocturno en
sí,
Chile.
Bolaño
Nocturno
habla
en Chile.
De... también de esto, pero el año...
La Norma Fernández con el taller, tú los dices, sí. Y hablas del Mebel con las horquillas negras para, claro, Mariana Calleja, claro, que son como los
entonces,
tres
hitos. Hay distintos enfoques, digamos, literarios, con más o menos ficción, de esta situación, ¿no?
Sí.
Ellos vivían en una casa en Locurro que se las pasaba a la Dina.
Así, se las pagaba a la Dina.
Entonces, bueno, pero entonces me pareció interesante mostrar este otro aspecto, ¿no? Mm. Este aspecto tan loco y iban algunos escritores que eran bastante jóvenes en esa época. Yo no creo que ya, yo creo que más bien conversaban, ¿no? Pero claro, nadie, alguna gente nunca supo que lo que pasaba ahí, pero dicen que de repente se cortaba la luz y era porque estaban torturando, entonces
no, es realmente brutal. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que en Tiempos que Muerden estamos conversando con la crítica cultural, con la ensayista, crítica literaria Soledad Bianchi, a propósito de toda una obra, porque hay toda una obra, no solamente el último libro, ¿no?, que se llama Entre puntos de lectura, reflexiones, recortes y enlaces, que lo voy a mostrar porque es un libro muy interesante. Es una bitácora ensayística, en fin, es muy creativa todo el formato que tú usas, me parece muy espectacular. Hacemos una breve pausa y regresamos para seguir conversando en Tiempos que Muerde con Soledad Bianchi. Estamos de regreso con nuestra invitada Soledad Bianchi, a propósito de su última obra, ¿no?, Entre puntos de lectura, de Seix Barral. Estábamos hablando, Soledad, de este Chile de los 80, de la escritura de mujeres, del primer congreso de literatura de mujeres que se realiza, que tú vienes regresando al exilio, alcanzas a participas activamente. Y estamos hablando entre medio de Mariana Calleja, que tú en tu libro justamente le dedicas unas líneas de este horror. Pero a propósito de eso, yo no puedo no saltarme algo que es muy importante y que tiene que ver con, a propósito del libro como tal, de la historia del libro como tal. Uh-huh. Haces alusión de pronto al golpe y cómo los libros se quemaban abajo de las Torres San Borja. Sí. O sea, que la quema de libros de parte, sí, durante la dictadura, los primeros días de la dictadura militar, ¿no? La fuerza de los militares allanando las casas, casa por casa, sacando libros, haciendo hogueras, prendiéndolas. Habla de Fahrenheit 541, que es la temperatura en que arden los libros, ¿no? El famoso libro Fahrenheit 541. Narras ese horror de esas bibliotecas destruidas, además. Haces una pasada por desde la destrucción de la biblioteca de Alejandría a la destrucción de la en Irak, ¿no? En distintos puntos.
Sí. Hablemos es de que ese. Yo, como te digo, se me iban imponiendo temas, ¿no? Sí. Y de repente estaba escribiendo y me acordaba de algo y me pareció muy importante tratar el tema de la destrucción de libros en muy distintas formas, sí, de muy distintas formas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ahí se menciona a un emperador romano que dice, por ejemplo, sino que quemen todos los libros que no lo mencionen a él. Que sí, los libros que, si no lo mencionan, que se quemen. Otros dicen, por ejemplo, tal libro, los libros que nos dicen cosas que ya sabemos, hay que destruirlos porque no nos aportan nada.
¡Qué brutal!
Y si no sabemos, también hay que destruirlos porque no... Claro. ¿Cómo vamos a estudiar eso?
Sí.
No, entonces, de muy distintas formas, ha habido una persecución a los libros y sin duda la dictadura chilena, sí, también mencionó ahí lo de Miguel Littín, sí, cuando el libro de Littín cuando... Que sacó García Márquez, ¿no?
Sí, sí.
Y que Arturo Navarro era el representante de Oveja Negra, que era la editorial colombiana, y llega un barco con 10.000 libros o no sé cuántos, y no lo dejan bajar. Al capitán le dicen que no, que tiene que esperar ahí, y entonces él dice, pero ¿qué traigo peligroso, y eran los libros.
Claro.
Y entonces los libros, y también, por ejemplo, para cómo leer El Pato Donald de Ariel Dorfman con Matlab. Entonces, el libro se transforma en un arma peligrosa.
No solamente en la época de la dictadura de hace 50 años, hoy día en Estados Unidos hay una serie de libros prohibidas, palabras prohibidas.
O también. Sea, y yo ahí tomo también incluso el caso de España.
Sí.
En ciertas ciudades donde dirigidas por la ultraderecha, ellos han cambiado, por ejemplo, los libros.
Sí.
Bueno, tal como las estatuas no solo las botan, sino que las rehacen o se prohíben decir ciertas palabras.
Sí.
Bueno, eso, el libro es considerado, porque es como las mujeres que leen son peligrosas, el libro es peligroso porque nos enseña.
Sí, estoy viendo, por ejemplo, a propósito del libro, en punto de lectura, en una de los párrafos de los... Dice, tú escribes citas, comillas. Este libro pertenece a su dueño Fadlaja Saad. Lo compró con su propio dinero a principios de marzo de 1892. Está escrito tanto en árabe como en su traducción al inglés en un edificio de Chelsea, en el lado oeste de Manhattan. Fue creado por la artista palestina Emily Yassir y fue parte de su proyecto artístico. Hecho en el 2012. El proyecto del artista era conmemorar la historia de los 30.000 libros que fueron saqueados de los hogares y bibliotecas palestinas por las autoridades israelíes en 1948. Actualmente, algunos de ellos se conservan en la Biblioteca Nacional y Universitaria Judía en Jerusalén bajo la designación de propiedad abandonada.
Sí.
¡Qué brutal!
Ese es un mural que tú puedes ver hoy día en esa parte de Manhattan donde pasaba el tren, que han hecho unos jardines maravillosos.
Sí.
Y ahí, de repente, yo estaba ahí y vi esto y me llamó mucho la atención y lo busqué después porque no sabía qué significaba. Y ella es artista... No recuerdo un nombre, ha hecho muchas exposiciones en referencia a esos
libros. De los libros.
Sí.
Estoy aquí leyendo en punto bajo otro texto que tú citas. Dice, mi nombre es Jorge Calvo, soy escritor, me dedico a escribir novelas y cuentos. Viví en aquella época, cercana al golpe del 11 de septiembre, aquí en la remodelación San Borja, en la torre A12. ¿No? Bueno, ahí di cuenta que allanó el ejército en un operativo, ¿no? Que allanaron las torres, que fue llevado... ¿no?
Detenido
al Estadio Nacional, que se llevaban los libros, sobre todo los libros, ¿no? Que los llevaban para
para
quemarlo.
Claro.
Y dice, entre esos libros, él estaba detenido en el Estadio Nacional. Dice, entre esos libros había de todo. No solamente había literatura con carácter ideológico, con pensamiento marxista. Al Estadio Nacional, donde yo estaba prisionero, llegaron camiones con cantidades de libros, miles de libros. Los pusieron afuera de los camarines, a disposición para que la gente los usara, para que la gente los usara en el baño, como papel toalette. Estos libros fueron todos usados como toallas. Fueron destruidos y los papeles se usaban para secarse o para limpiarse.
Sí.
Qué brutal. A mí me pareció brutal esto.
Es tremendo, esta
cita.
Y también acuérdate que era tal la confusión y la ignorancia que en tiempos de los primeros días después del golpe incluso castigaron a gente que tenía algún libro de pintura cubista pensando que era de Cuba.
Claro, no, era una locura.
Claro, entonces totalmente...
Sí.
Totalmente aterrados con la palabra, ¿no?
Sí.
La palabra que te enseña, que te hace ver, que te hace imaginar, que te hace pensar.
Sí.
Entonces, claro, en ese sentido es un arma peligrosa.
Es un arma peligrosa. Estoy leyendo una frase que dijo Bolaño en uno de sus textos. Dice, siempre estamos hablando de Roberto Bolaño, el famoso escritor chileno, que ha fallecido hace unas décadas. Dice, siempre que termino de escribir algo me pregunto, ¿le gustará Soledad Bianchi? Recibe un fuerte beso, Roberto. Te escribe Roberto Bolaño. Hay son dos décadas, 20 años de intercambio epistolar.
Sí,
de
cartas, son como 50 cartas.
50 cartas que donde hay una relación de amistad intelectual, ¿no? Que me parece que quisiera que hablaras de eso, pero que partamos con algo. Cuando tú editas en los 80, comienzo de los 80, pero esa es una edición de los 70.
No, entonces, es del 80. Yo la terminé en el 80.
Pero, no, pero espérate, estoy hablando del libro del arcoíris, de la lluvia del arcoíris.
De la lluvia del arcoíris.
Donde tú ahí pones a Roberto Bolaño como uno de los poetas, junto con Zurita y otros, ¿no? Sí. Que prometen, ¿no? O sea, los jóvenes, los que empiezan a escribir poesía.
Sí.
Luego se hace una reedición hace poco tiempo atrás de Lusach, de ese libro.
Sí.
Y en ese libro, cuando se llega a la parte de Bolaño, de los poemas de Bolaño, están las páginas en blanco. Explica.
Es un poco, yo creo, como lo que hablábamos antes también.
Explica páginas en blanco, ¿por qué no están los poemas, los textos de Bolaño que estaban en la primera edición, en la segunda edición de hace dos años?
Sí, como dos
hace
años.
Hace dos años atrás de Lusach, no están esos textos.
Fue para la conmemoración de los 50 años y ahora lo sacaron la segunda edición. Lo que pasa es que la viuda es muy estricta. Y entonces no dejó que se publicara. Ella es muy atrabiliaria, entonces no dejó que se publicaran de nuevo los textos de Bolaño, a pesar que Bolaño en las cartas me dice, espérame por favor 5 días para hacer la presentación, porque cada poeta ahí tiene una presentación escrita por él mismo, una especie de poética muy interesante.
Arte poética, que es muy fundamental.
Sí, y la de él es bien interesante.
Que no está tan blanco.
No, ahí en el libro de Lusach se le escribió a ella, se le escribió al representante, al agente literario. Él estaba de acuerdo,
yeah.
Incluso cobró muy poco, pero ella no quiso. Decidimos poner las páginas en blanco porque también es un modo de libros tachados, ¿no?
Claro.
Libros prohibidos.
Censurados por la plata.
Claro.
Censurados por el mercado. Eso es lo que decís, censurados por el mercado.
Por el mercado. Desgraciadamente hay algunos herederos y herederas que se confunden, y yo creo que mucho por la plata, y bueno, no permitió ella que se publicaran.
Sí.
Bueno, pasó algo similar, Mutatis Mutandi, con un libro sobre Juan Luis Martínez, que sacó la Universidad de Valparaíso, y la representante de él, que es su hija, no dejó que circulara.
Con Lemebel algo estaba pasando también con la familia.
Con Lemebel también, claro, qué bueno que me recordaste. Mm. Su sobrina también. Mm. De repente se confunden. Mm. Es gente que, claro, son parientes, son que se querían mucho, pero que no saben de literatura y creen que a lo mejor van a ser multimillonarios de repente. Y lo que hacen es castigar al escritor.
Lemebel y Bolaño han sido objeto de... Bueno, con Bolaño sobre todo había una relación muy estrecha tuya, con las cartas, en fin, intelectual. Y con Lemebel también hay una admiración tuya hacia Lemebel, hacia esa tremenda crónica, ¿no? Que yo la comparto también, me parece que es una de las plumas más brillantes de este país. Y más irreductiblemente irreverente. ¿Cuál siente que es el legado de ambos escritores?
Yeah. Mira, Bolaño, que yo conocí a través de cartas, porque nunca lo conocí personalmente hasta muchos años después cuando vino a Chile, ese Bolaño era un Bolaño muy encantador, muy abierto. Y después yo creo que se puso muy antipático y muy le gustaba
provocar
sí. Y bueno, entonces, pero bueno, Bolaño, yo creo, no sé, es un poco simple lo que voy a decir, pero yo creo que Bolaño tuvo tanta llegada porque en el fondo escribía sobre lo que se le ocurría y cómo se le ocurría. Entonces, él fue un gran lector y era, como digo, muy, muy permeable. Quería aprender mucho, leyó como loco, leyó muchísimo, no como loco, leyó muchísimo. Entonces, en las cartas mías, en el fondo, las que me mandaba y yo le contestaba. Pero desgraciadamente, de nuevo con la viuda, yo no tengo las cartas que yo le mandé.
Ah, no.
Tengo dos o tres nomás. Porque él está abierto a todo, ¿no?
Claro.
Porque lo que quiere es aprender, aprender para escribir.
Claro.
Porque él quiere ser un escritor a toda costa. Y Pedro, yo lo admiré mucho, fuimos amigos, lo recuerdo con mucho cariño siempre, y sobre todo ahora yo pienso, por Dios, qué distinto sería si tuviera Pedro, que las cosas que escribiría.
¿Y cuánta falta hace Pedro? ¿Cuánta falta hace esa irreverencia?
Por supuesto.
¿Cuánta falta hace, además, ese estar en el espacio público diciendo cosas?
Claro.
Porque
era muy valiente.
Muy valiente.
Muy valiente, y a mí me interesó mucho su escritura tan barroca, tan...
Sí. Barro, tú acuñaste un término.
Sí, yo...
Barrocho. Barrocho, de Mapocho.
Mapocho, sí, lo copié un poco de Perlonger, así, el argentino.
Que él amaba, además, a Perlonger.
Claro, claro, que porque Perlonger habla del... del Barroso.
Claro,
del
Barroso.
Del neobarroso, que es el por el río La Plata, que sí. Es de barro, ¿no? O sea, que tiene ese color de tigre. Entonces, bueno, Pedro era un escritor muy interesante, muy valiente, y además ponía, yo pongo ahí en uno de los artículos que hay en mi libro, él ponía el ojo donde se necesitaba.
Así es.
Entonces, hoy día Pedro hubiera sido una pulga en la oreja, porque eso fue.
Bueno, hace falta los Pedro, hace falta Pedro Lemebel, y que surjan además otras pulgas en el oído,
sí.
Y sobre todo en estos tiempos de un poco de afasia del mundo cultural e intelectual frente a los horrores que estamos viviendo. Soledad, bien que estamos llegando al final del programa, te quiero despedir y agradecer. Tu tiempo, el estar aquí, el haber hecho este libro que nos lleva a los distintos temas que tienen que ver con algo que es fundamental, que es, no solamente es el libro y la lectura, es el pensamiento y el pensamiento crítico.
Uh-huh.
Creo que eso es tremendo y un tremendo aporte. Y te felicito además.
Muchas
porque
gracias.
Me parece muy original la estructura que tú eliges para hacer este recorrido intelectual, cultural por tu vida, ¿no? Gracias, Soledad.
Ya,
gracias a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, a nuestras audiencias de Chile TV, y nos vemos en un próximo programa de Tiempos que Muerden.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.